Muy buenas a todos, alumnos. Soy Gustavo Castro, soy ponente del curso, del presente curso, del curso de seguridad sobre la comercialización y la utilización de precursores explosivos. Espero que estéis disfrutando del mismo, como lo estamos haciendo todos nosotros, todos los ponentes y organizadores del curso. Bueno, como bien sabéis, entramos en un nuevo mundo en cuanto al control de los precursores de explosivos, un mundo que inició en el año 2013 a nivel europeo, ¿vale? Año 2013 en el que en el 2008, dentro de los planes de acción que realiza la Unión Europea, determinó como una prioridad absoluta el control de los precursores de explosivos. Todo ello sobre la base del control de los diferentes atentados terroristas que se habían realizado a nivel europeo utilizando sustancias de uso ilícito, donde se desviaban de su curso legal para la fabricación de artefactos de fabricación casera. Por ello, año 2009, un año después de la consideración como prioridad dentro de la Unión Europea, se crea un comité. Dicho comité lo que determinó las diferentes representantes nacionales de cada Estado miembro en cuanto a los precursores de explosivos, que debía de hacerse un control mucho más exhaustivo de este tipo de sustancias, tanto a nivel particular como a nivel empresarial. Con ello, en el año 2013, publicó un nuevo reglamento, en este caso un nuevo reglamento europeo, en cuanto al control de los precursores explosivos, el 98-2013, sin embargo, un año después entró en aplicación, el año 2014, donde, como mencionado con anterioridad, controlaba o intentaba controlar el control de este tipo de sustancias para uso particular, así como controlar esa cadena de suministro entre los diferentes operadores económicos, ¿vale? Hablaremos durante el curso. Todos estos conceptos los reiteraremos mucho porque es la base fundamental para entender esta normativa. Una vez que hemos creado, pues se ha elaborado este nuevo reglamento europeo, lo que hace a nivel estatal, en este caso España, se elabora una ley nacional, la 8/2017, donde se elabora no por la entrada en aplicación de un nuevo reglamento, ya que el reglamento en sí es obligatorio en todos los Estados miembros en cuanto a en el momento de su publicación. Se elabora una ley nacional ya que se introducen nuevos conceptos que no venían en el reglamento europeo, sin embargo no son en contra, no van en contra del espíritu del reglamento europeo, y se incluye un régimen sancionador, ¿no?, para un mejor y comprensión en cuanto al reglamento, a la metodología, a sus obligaciones y a sus deberes. Una vez que hemos elaborado esta ley nacional, ahora hablaremos de ella, tenemos un reglamento del 28/2013 y cada Estado miembro tiene una legislación nacional, y que a pesar de este control se seguía produciendo atentados terroristas utilizando artefactos de fabricación casera, se decide realizar un nuevo reglamento aún más restrictivo. Con ello, nació el reglamento 2019-1148 de 20 de junio sobre la comercialización y utilización de precursores explosivos, y que entró en aplicación a nivel europeo el 1 de febrero de 2021. ¿Qué pretende? Intentar que los diferentes Estados miembros poseamos una legislación o un control armonizado y mayor control tanto a los particulares como a los operadores económicos. Lógicamente, los reglamentos europeos, muchas veces por su traducción a los diferentes idiomas, son complejos en cuanto a su entendimiento. siempre que se gale un reglamento europeo, tanto en precursores de explosivos como en precursores de drogas, se elaboran unas directrices, donde es un espabila burro para los diferentes actores en cuanto a un mejor entendimiento de la normativa, con casuísticas, con modos de proceder, con obligaciones, etc. Es un concepto bastante bueno, a nuestro entender, para un mejor entendimiento de la normativa, ¿no? Sale, poseemos ya un reglamento europeo, el 2019-1148, que deroga directamente el reglamento 98-2013. Sin embargo, tenemos una legislación, la 817, todavía en vigor, ¿vale? Que todas las referencias que el mismo se realiza en el reglamento 98-2013 automáticamente pasa al nuevo reglamento, ¿no? Al 2019. No obstante, se ha elaborado un anteproyecto de ley para inclusión de mayores preceptos dentro del régimen sancionador y algunos aspectos que iremos comentando a lo largo del presente curso, ¿no? Ese anteproyecto de ley para el año 2022 pensamos que podrá entrar ya en aplicación, entrará en vigor en nuestro país y se realizarán numerosas sesiones de sensibilización con el sector privado, mucha publicidad para que todos los actores afectados por esta normativa tengan un amplio conocimiento de la normativa, ¿no? Y evidentemente siempre o casi siempre que se hace una ley, posteriormente es un real decreto donde se desarrolla aún mejor o se desarrolla aún más esta normativa, esta ley, ¿no? Con ello, ¿qué le intentamos? Vamos a volver un poco hacia atrás otra vez. A ese 98-2013, hacer un timeline de los diferentes años que va sucediendo y por qué se creó esta diferente normativa y por qué se han ido modificando, ¿no? El objeto principal, el ámbito de aplicación, el objeto principal de este de reglamento 98-2013 de comercialización de precursores de explosivos tenía como fin el restringir en la medida de lo posible a los particulares el acceso a este tipo de sustancias, que lo veremos ahora a continuación cuáles son esas sustancias, y que los diferentes operadores económicos, según van vendiendo o comprando sustancias o productos que incluyan ese tipo de sustancias, sepan en todo momento que esa sustancia es una sustancia restringida para un uso particular, qué obligaciones tiene y uno de los puntos más importantes del presente reglamento, que es la comunicación de las transacciones sospechosas de estos productos. Es decir, un operador económico recibe una petición de una cantidad desorbitada, que esta persona quiera adquirir el producto sobre un sobrecoste sobrenatural, motivado por una celeridad de adquisición de esa sustancia. O, por ejemplo, que lo comunique a través de un correo personal, no un correo corporativo, realizar una petición de una empresa a una empresa, es un business to business. Por ejemplo, acciones que puede llevar al operador económico de llamar un poco su atención. Con ello, se comunica al punto de contacto nacional. Cada país dentro de la Unión Europea tiene un punto de contacto nacional para la comunicación de las transacciones sospechosas, los robos y las desapariciones. En este caso, a nivel nacional, es el CIPCO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Esto es un órgano que depende de la Secretaría de Estado de Seguridad y que cuelga directamente del Ministerio del Interior. ¿Vale? Este es el objeto principal de aquel reglamento 98-2013, muy importante. Con ello, tenemos una idea muy genérica qué buscamos o qué se busca con esta normativa. Lógicamente, para saber qué hacemos, sobre qué sustancias actuamos, debemos conocer las mismas. El reglamento 98-2013 representaba dos anexos, como bien lo reflejáis en la pantalla. Anexo 1, se denomina sustancias restringidas, y anexo 2, son sustancias reguladas. No voy a entrar en profundidad en esas denominaciones y conceptos, porque mi compañero Ignacio Merino hablará de ella largo y tendido en su ponencia, ¿no? Pero de forma genérica, observamos a la izquierda una serie de sustancias, peróxido de hidrógeno con una concentración, 12%, nitrometano un 30%, ácido nítrico, etc. Esto quiere decir que si un particular quiere adquirir peróxido de hidrógeno para, por ejemplo, la limpieza de su piscina en una tienda, en unos grandes almacenes, si la sustancia que va a adquirir está por encima del 12%, por ejemplo, a un 35%, es obligatorio que esa persona o ese particular posea una licencia. ¿Quiénes piden esa licencia? El CIDCO, dentro de sus cometidos, como he mencionado con anterioridad, de punto de contacto nacional, también es el órgano de expedición de licencias a los particulares. Esto pasa con el peróxido de hidrógeno, con el nitrometano a partir de un 30%. Es decir, en el caso de que quiera adquirir nitrometano un 3% un particular, no es obligatorio licencia. Lo mismo con el nítrico por debajo de un 3%, el clorato hepático por debajo de un 40%, demás, ¿vale? El 40%, por ejemplo, en el perclorato, a partir del 41% hacia el 100%, es necesario, obligatorio, una licencia para un uso particular. Y de un 40% hacia abajo, no es necesario licencia para un uso particular. ¿De acuerdo? Esos son los conceptos. Son las sustancias. Hay sustancias que las tengo coloreadas con un color grisáceo. ¿Por qué? Porque esas sustancias, como veremos a continuación, en el nuevo reglamento han pasado de un anexo a otro, por su periodicidad. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente punto, que en ello lo que intentamos fomentar es, una vez que ha entrado en aplicación el Reglamento Europeo 98/2013, se elabora a nivel España una ley, la 8/2017, que se elabora porque se incluyen nuevos conceptos o nuevos preceptos que no van en contra del Reglamento Europeo. Eso es lo importante. Y además se incluye un régimen sancionador. ¿Qué se elabora en esa ley 8/17, el actual? Pues regulamos un sistema de licencias, donde las concedemos, donde tenemos un plazo de 3 meses de conceder esa licencia tras la petición de un particular de la solicitud de licencia, ¿no? Un periodo que se realiza una serie de acciones que las comentarán mis compañeros en las sucesivas ponencias, ¿no? Se incluye un régimen, un registro, en este caso, de transacciones. Lo que incidimos en él es cuando un operador económico vende cualquier tipo de precursor de explosivos restringidos, es decir, anexo 1, a un particular o a otro operador económico, este operador económico debe registrar qué persona se ha llevado, qué cantidad, qué concentración, fecha, utilización que le iba a dar a, o que le va a dar a esa sustancia que se ha llevado y una firma de la persona que se lo lleva. Eso se quedaba almacenado durante un periodo. Durante ese periodo, cuando las autoridades de inspección fueran a realizar una inspección a un operador económico, solicitaría de ventas pasadas esos datos, ¿vale? Con ello se verifica un exacto cumplimiento de la normativa. Se regula las transacciones sospechosas, los robos y desapariciones, donde en un periodo máximo, anteriormente, de 48 horas, desde el momento de detección, tanto de una transacción sospechosa, o del momento que se ha enterado que le han robado, o del momento que ha desaparecido una sustancia, esas sustancias son de los anexos, anexo 1 y anexo 2, cualquiera, ¿vale? En un plazo de 48 horas, lo tiene que comunicar al punto de contacto nacional, ¿vale? Lógicamente, como lo he mencionado con anterioridad, el punto de contacto nacional, por resolución del 20 de noviembre de 2013, el secretario de Estado de Seguridad nombra al CIDCO como este órgano competente, ¿no?, en la recepción de esas comunicaciones. Hay un teléfono que es 24/7, que siempre está disponible para cualquier tipo de comunicación, ¿no? Nosotros ya, una vez que se recibe en el CIDCO esa comunicación, hay un procedimiento establecido para solicitar datos y asignar esa investigación o esas indagaciones a un cuerpo policial u otro, es decir, Policía Nacional o Guardia Civil. Incluimos también en esta ley, la 8/17, un régimen sancionador que, según el reglamento, había dos actores, es decir, los operadores económicos, empresas que ponen a disposición un producto, y los particulares, que son personas físicas que utilizan esa sustancia para actividades que no tengan relación con su actividad profesional. Un particular que adquiere peróxido para limpiar su piscina, o que adquiere el ácido nítrico, por ejemplo, para extraer determinados metalillos, en este caso de oro, de ordenadores, como es algo como un hobby, ¿vale? Y no vas a obtener un beneficio porque no tienes una tienda de más, se considera particular y, por lo tanto, si es superior, en este caso el nítrico, un 3%, es obligatorio la posesión de una licencia cuando usted compra el producto a un operador económico. Dentro del régimen sancionador hay tres escalones, las muy graves, las graves y las leves. Incluimos también en esta ley 817, digamos, unas facultades para inspeccionar. Inspecciones que en el reglamento anterior, en el 28.013, no se reflejaban, no existía la opción de inspeccionar. No obstante, cada Estado miembro realizaba una serie de indagaciones, verificaciones, sin embargo, no se incluía en este reglamento europeo, ¿no? Estos son los conceptos principales de lo que es la legislación 817, ¿vale? La que actualmente tenemos, ¿vale? ¿Qué pasó a continuación? Es decir, a pesar de tener un reglamento 98/2013 de control de los precursores y una ley nacional, la 817, se seguían produciendo atentados terroristas utilizando sustancias incluidas en los anexos 1 o 2. Por ello, durante 2 años, casi 3, se siguió trabajando en un grupo de armonización para que las diferentes legislaciones europeas tuviesen una similar normativa y con ello poder evitar el desvío de estas sustancias de sus canales legales para la elaboración de artefactos explosivos de fabricación casera. Es decir, todos a una. El anterior reglamento, 98/2013, daba dos opciones a los países de que unos disponer de su sistema de licencias y otros de un sistema de registro. Lo que se incluye en este nuevo reglamento, en el 2019-1148, es que todos los países poseen un sistema de licencias o directamente se consideran sustancias prohibidas para uso particular, licencia o no licencia. Lo que es el registro lo han eliminado, ¿vale? Se incluyen aspectos, como mencioné anteriormente, en esta nueva normativa. Es decir, esta normativa se publicó en el año 2019, pero entró en vigor, o mejor dicho, entró en aplicación el 1 de febrero de 2011, ¿vale? Una vez que entró en aplicación, el reglamento 98/2013 se quedó derogado. ¿Cuál es la finalidad de este reglamento nuevo 2019, el actual? Pues lógicamente eliminar obstáculos de libre circulación. Es decir, intentar que todos los países tengamos una normativa armonizada, ¿vale? Y eliminemos esos obstáculos de que cada país tiene una normativa diferente. De que, por ejemplo, las organizaciones criminales, tanto de crimen organizado como terrorismo, vayan a determinados países a adquirir ese tipo de sustancias porque su normativa es más laxa para ello. Eso es lo que hay que evitar. Y eso es lo que intenta evitar con el nuevo reglamento. Se realizan diferentes niveles de restricciones. Es decir, tanto a la hora de adquirir licencias como a la hora de poseer determinadas sustancias, determinadas obligaciones de los operadores económicos que lo seguimos viendo, se crean mayores aspectos, mayores niveles de restricción. Eliminamos el registro de transacciones, como mencionaba con la anterioridad. Todos los países, con licencia o sin licencia, ¿vale? Incidimos aún más en la cadena de suministro. Es decir, si un producto es fabricado en Alemania, por ejemplo, y lo remite a su distribuidor en Francia, su distribuidor francés debe de saber que ese producto que ha recibido de su suministrador alemán es un producto restringido o regulado o que tiene una serie de connotaciones que debe de conocer. Si el de Francia lo pasa de España a Madrid, también se lo tiene que comunicar. Oye, este producto es restringido para uso particular, que lo sepas. Y cuando llega a Madrid lo pasa, por ejemplo, a Málaga, a un centro, a un gran centro comercial de Málaga, por ejemplo, también le tiene que comunicar lo mismo. Oye, que este producto que lleva es un producto restringido para particulares. ¿Vale? Eso hablaré un poco más de ello en esta presentación sobre la cadena de suministro y la información. Información de la comunicación, la obligación que tiene. Y por último, incluye una parte importante que son las inspecciones, es decir, una facultad y una obligación dentro de este reglamento europeo a los diferentes Estados miembros de la obligación de crear autoridades nacionales de inspección, ¿vale? Autoridades nacionales de inspección que ya a nivel nacional poseíamos, pero hay países, sobre todo de la zona norte de Europa, que carecían de estas autoridades nacionales de inspección, ¿no? Con ello, lo que intenta es realizar un reglamento mucho más restrictivo, mucho más armonizado y mucho más comprensible para todos los actores que les es de aplicación el presente reglamento o la normativa en precursores de explosivos. Esto es un aspecto de interés, es decir, una vez que se elabora un reglamento europeo, hay una antesala donde en esa antesala se determina con unos objetivos primarios y fundamentales que en cuanto a esta elaboración de reglamento de precursores de explosivos no vaya. Principal, en contra de la salud pública. Y segundo objetivo primario o prioritario en este caso, protección y medio ambiente. Eso es fundamental. No debe perjudicar estos campos. Y con un objetivo secundario se encuentra la seguridad. Es decir, no podemos incluir la seguridad como un objetivo primario, ya que perjudicaría demasiado el comercio de este tipo de sustancias. Por ello, lo engloba la seguridad como un objetivo secundario. Y objetivo primario, salud pública, protección y el medio ambiente. Dentro de estos objetivos, cuando en esa antesala, podemos denominarlo ese anteproyecto de reglamento, siempre entre comillas, este nuevo reglamento europeo intenta innovación de empresas y utilización de productos alternativos. Es decir, si un particular quiere adquirir un peróxido de hidrógeno a partir de un 33%, es necesario en España una licencia que la pedimos el CICCO, que las pide el CICCO. Pero, si hay conocimiento de que hay una sustancia alternativa que no está incluida, esa solicitud que realiza el particular se le puede negar y se le dice, señor, hay una sustancia alternativa que es este producto y que tiene unos resultados muy similares y no es necesario que usted adquiera un producto restringido, ¿vale? Con ello podemos decir, bueno, pues entonces, por ejemplo, las empresas de peróxido de hidrógeno pueden entrar en crisis o en bancarrota motivado por estas situaciones que incluye el reglamento europeo. No obstante, en el siguiente párrafo, el reglamento europeo dice que otra de las finalidades de este nuevo reglamento es la innovación de las empresas a realizar productos que, con menor concentración que los productos restringidos o sustancias alternativas, tengan los mismos efectos o similares. Y con ello, particulares u operadores u otros actores, como veremos ahora, que incluye este nuevo reglamento, no adquieran este tipo de sustancias. Como mencionado con anterioridad, eliminación del registro. Esto viene ya que el 98 daba a los países dos opciones, registro o sistema de licencias. Incluye nuevo concepto como son los usuarios profesionales, es decir, tenemos un operador económico, es la persona que pone a disposición, o la persona jurídica o persona física, incluso puede ser que pone a disposición un precursor. Tenemos los particulares que son personas, anteriormente eran personas físicas únicamente, ahora veremos que ha cambiado eso, que utiliza este tipo de sustancias que se incluyen en esos 1 y 2 con una afinidad que no esté relacionada con su actividad profesional, es decir, un uso particular o como hobby. incluye los usuarios profesionales, que son las personas físicas que utilicen ese tipo de sustancias, que esté estrechamente relacionada con su actividad profesional. Un fontanero que adquiere el producto, que está relacionado con su producto, no necesita una licencia. Tiene que utilizar otro tipo de documento, como lo veremos anteriormente. Es decir, la licencia es únicamente para un uso por particulares de una sustancia para un uso privativo, como hobby. ¿Vale? Tenemos lo que se incluye en este nuevo reglamento, la información en la cadena de suministro, que es lo que mencioné con anterioridad. Un producto se adquiere se fabrica en Alemania, pasa a Francia, después a España, y después, por ejemplo, a Portugal. En todos esos pasos tiene que comunicar la persona receptora del producto en todo momento, tiene que saber que es un producto restringido o regulado y cuáles son las obligaciones que les atañe. Los plazos de las transacciones sospechosas, anteriormente era un plazo de 48 horas y ahora, por la importancia de lo que estamos tratando, es decir, salvar vidas humanas, el plazo se ha recortado a 24 horas. Tanto la comunicación de las transacciones sospechosas como los robos y las desapariciones que se vayan produciendo. Otro punto que tenemos es la comprobación en la venta. Es decir, ¿qué obligaciones tiene ese operador económico cuando viene un particular u otro operador económico u otro usuario personal? ¿Qué obligaciones tiene? ¿Qué tengo que pedir? ¿Qué documentación? ¿Cuánto tengo que almacenarla o conservarla? Son aspectos que también se incluyen en este nuevo. Obliga el nuevo reglamento a unas jornadas, ¿no?, en este caso de formación y sensibilización, tanto con el sector privado como con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Integra, como he dicho anteriormente, las autoridades de inspección. Un régimen sancionador, da la opción en ese reglamento que cada país cree un régimen sancionador. Habla de las funciones de almacenamiento, pero únicamente obligaciones de funcionamiento para los particulares. Es decir, si un particular adquiere un producto, lo debe almacenar en su vivienda o su almacén de una forma, con unas condiciones de seguridad que por lo menos eviten esa sustracción o ese robo de una forma fácil, ¿no? Hablamos de sustancias, como mencioné con la anterioridad, que algunas sustancias del anexo 2 pasan al anexo 1. Y en este nuevo reglamento, la sustancia del anexo 1, como mencionado antes, a partir de una concentración era necesario una licencia, sin embargo ahora incluimos umbrales, un mínimo y un máximo, ¿vale? Ahora lo vamos a comprobar y que lo observéis. Estas son las sustancias que se incluyen en el nuevo reglamento, en el actual reglamento europeo, ¿no? En ella tenemos, lógicamente igual, dos anexos, anexo 1 y anexo 2. Sin embargo, hay sustancias que han pasado del anexo 2 a anexo 1. ¿Cuáles? Por ejemplo, el ácido sulfúrico, ¿vale? Y el nitrato amónico. El nitromendano se ha incluido, no obstante, se ha reducido su intervalo de un 16 a un 100%. Aquí tenemos lo siguiente. El concepto y la metodología es igual que el anterior. Es decir, peróxido de hidrógeno. Si yo quiero adquirir peróxido de hidrógeno entre un 12, mejor dicho, el 12 es un umbral que a partir de, es decir, si el peróxido de hidrógeno yo lo adquiero de un 13 a un 35 por un particular para un uso privativo, es obligatorio licencia. Ahora, de un 35 a un 100% no es posible que un particular adquiera este tipo de producto para un uso privativo. Y si es de un 12 a un 0, un particular lo puede adquirir. ¿Qué se intenta con ello? Se intenta que con un superior a un 35% o un 100%, un particular no es normal que utilice ese tipo de sustancias. Para un uso profesional, sí. Pero en uso particular, no. Pues así sucesivamente. De un 16 a un 30, el nítrico de un 3 a un 10, por ejemplo, a partir de un 10, un particular no puede adquirir este tipo de sustancias, ni con licencia. Licencia únicamente habilita el nitrato al ácido nítrico, por ejemplo, entre un 4 y un 10. Como observáis, veis nitrato amónico, clorato potásico, perclorato, clorato sódico, que aparece un 40%, por ejemplo, los cloratos potásicos, y un no. Quiere decir, de un 40%, de un 0 a un 40%, un particular puede adquirir este tipo de sustancia, no es necesario licencia. Pero a partir de un 40% no es obligatorio, no es posible adquirir ese tipo de precursor por un particular, ni con licencia. Es decir, determinamos que el clorato potásico, ¿vale?, a partir de un 40% es únicamente uso profesional. ¿Vale? Le voy a pasar precloroto potásico, clorato sódico, precloroto sódico. Y podemos determinar aún más que con los cloratos, precloratos, clorato sódico y precloroto sódico no se utilizan licencias. Porque si por debajo no es necesario y por arriba no se puede utilizar o utilizar, no se utilizan licencias. ¿Vale? Y en la parte de la derecha pues, tenemos sustancias que se reflejaba anteriormente, la hexamina, nitrato sódico, acetona, nitrato cálcico, nitrato potásico, aluminio polvo, nitrato amónico y cálcico, nitrato magnesio, etc., etc., etc. ¿Vale? Eso es lo que determinamos las sustancias. Sustancias restringidas, anexo 1, sustancias reguladas, anexo 2, pero incluimos las sustancias de anexo 1 por debajo del tanto de concentración. Por ello, a lo largo del reglamento habla de sustancias restringidas que son únicamente la que se encuentra de umbral mínimo hasta 100%, es decir, un peróxido de hidrógeno al 22% es una sustancia restringida. Un peróxido de hidrógeno al 99% es una sustancia restringida, ¿vale? Pero un peróxido de hidrógeno a un 12% o menos es una sustancia regulada. Es decir, cuando hablamos cuando se habla o se comenta en el reglamento europeo de sustancias reguladas, son sustancias incluidas en anexo 1 y 2. No obstante, la anexo 1 es la que está por debajo del umbral mínimo. Y cuando hablamos de sustancias restringidas, que sepáis que son las sustancias que se cuentan del valor mínimo hasta el 100%. ¿De acuerdo? Este es el objeto que viene a continuación, el objeto del reglamento europeo. Normas armonizadas para limitar la disponibilidad, garantizar la comunicación de las transacciones sospechosas, lógicamente, en toda la fase de la cadena de suministro. El objeto es muy, muy, muy similar al anterior, porque esto es lo que buscamos, limitar la disponibilidad de uso por parte de los particulares y garantizar la comunicación de las transacciones sospechosas. Es fundamental, ¿vale? Y es el ámbito de aplicación. Estas son las diferentes definiciones. Aparecen más. Pero estas entendemos que son las más interesantes porque a raíz, para un mejor entendimiento del reglamento, a raíz que vamos avanzando, son conceptos que siempre se van a ir utilizando. Por ejemplo, precursor de explosivos regulado, sustancia recogida en los anexos 1 y 2, incluida la mezcla. Precursores de explosivos restringidos, sustancia recogida en anexo 1, en una concentración superior al valor mínimo, vale, fijado en la columna 2. Esto quiere decir lo que he mencionado anteriormente. Sustancias son las que se encuentran desde el valor mínimo hasta el final, ¿vale? Particulares, persona física o jurídica, es decir, incluye el concepto jurídico. En el anterior reglamento, el 28/2013, no era posible una persona jurídica solicitar una licencia. Ahora sí, por ejemplo, tenemos una empresa que su actividad o su objeto social es, por ejemplo, la limpieza de tapicerías de coches. No obstante, en sus cercanías de la empresa o dentro de su empresa poseen una piscina y los fines de semana realizan barbacoas. Esta empresa quiere adquirir el peróxido de hidrógeno o el ácido sulfúrico para reducir el pH de la misma, ¿vale? Sin embargo, el uso que hace la piscina evidentemente no está relacionado con su actividad profesional. Por lo tanto, es necesario una licencia y por lo tanto da opciones en el reglamento a que la solicitud de la licencia lo sea una persona jurídica. Por ejemplo, tapicerías SL. Pero hay que incluir el nombre de una persona física detrás para evitar engaños. ¿De acuerdo? Pasamos a los usuarios profesionales, como he dicho anteriormente, persona física o jurídica que tenga una necesidad demostrable, ¿vale?, de que el precursor restringido con fines relacionados con su actividad profesional. ¿Lo tenemos claro? Es evidente la diferencia entre particular y usuario profesional. Y el operador económico, la persona física o jurídica que pone a disposición del mercado el uso de explosivos regulados, ¿no? ya sea fuera en línea o en línea incluido en mercado en línea. Eso lo haré un poco ahora adelante, que es un nuevo concepto que se incluye, ¿no? Los mercados en líneas, servicios de intermediación. Hablamos de Amazon, hablamos de eBay, hablamos de Rakuten, etc., ¿no? Plataformas que tienen una serie de obligaciones, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es el marco normativo, como he dicho anteriormente, incluye el mercado en línea, ¿no? Que es el prestador de un servicio de intermediación que permite a los operadores económicos de una parte y a los particulares de otro, usuarios u otros operadores por otra, efectuar transacciones de precursores de explosivos regulados, ¿no? Lo pongo en gris. No tiene la consideración de operador económico, porque no pone a disposición, sino ejerce una función de intermediación. No tiene obligación de instruir a su personal, como sí tienen con el nuevo reglamento los operadores económicos. Es decir, cualquier operador económico que ponga a disposición, el personal que tenga relación con ese tipo de sustancias tiene que conocer perfectamente una serie de cometidos, como voy a mencionar en la siguiente diapositiva. No tienen obligación de comprobación de la identidad porque ejerce una función de intermediación y no tiene obligación de verificación de la licencia, ¿vale? Porque es un operador económico el que contacta o el que realiza la transacción con otro operador económico o con un usuario profesional o con un particular en el que esta función de intermediación, Amazon y tal, no interviene en la misma. ¿De acuerdo? ¿Qué les obliga este nuevo reglamento a estos mercados en línea? Oye, cuando un operador económico se quiera registrar en vuestro mercado, le tenéis que informar de sus obligaciones. Oye, que establezcan medidas para que sus usuarios cumplan y si detectan y notificación de las transacciones sospechosas, la tenéis que comunicar, ¿vale? Pero si la detectáis, la comunicáis, pero si no la detectáis y hayáis puesto los medios necesarios para ello y no se ha detectado, no hay ningún problema. Eso es diferente a los operadores económicos. Es obligatorio a los operadores económicos incluir este concepto, ¿eh? Obligación de comunicar y poner todas las herramientas necesarias para detectarla. Como no la detectes, se haya producido una detectes, es una sanción. No obstante, los mercados en línea no tienen esa obligación en el caso de no detectarla, ¿vale? No se le puede sancionar. Pero tienen obligación de comunicarla, pero no se le puede sancionar. Es un poco ambiguo, ¿no? Dentro de ello, los considerandos bien reflejados sí está ese concepto de mercado en línea, donde mi compañero Ignacio Merino hablará un poco más de ello en su ponencia, ¿no? Esto es, dentro del reglamento europeo, el concepto, los conceptos más importantes, los artículos más importantes, del artículo 5 al artículo 9, son fundamentales. El artículo 5 habla de la puesta a disposición, introducción, posición y utilización de este tipo de sustancias. Hablamos del reglamento europeo, ¿eh? Seguimos con el nuevo reglamento europeo, ¿vale? El artículo 6 habla de la licencia, del periodo de licencia, que no tiene que ser superior a 3 años, en este caso a nivel nacional. La licencia, el periodo de validez es de un año, donde incluye el artículo 7 que habla de información de la cadena de suministro, es decir, la comunicación de uno a otro, como mencionaba con anterioridad, de sus obligaciones en cuanto a productos restringidos y obligados y que lo sepan. El artículo 8 que habla de comprobación en el momento de la venta, es decir, qué obligaciones tiene el operador económico, el usuario profesional, el particular, qué presentar, qué no presentar. Eso se incluye en el artículo 8. Y un artículo 9 que habla de las notificaciones de las transacciones sospechosas, desapariciones y robos en un periodo máximo de 24 horas donde hay que comunicarlo a la autoridad competente o al punto de contacto nacional que determine cada Estado miembro, ¿no? Esos artículos son los que tiene obligación de conocer los trabajadores que desempeñan su actividad en un operador económico, ¿no? Es obligación de los operadores económicos formar o instruir a estos operadores, a este personal que desempeña esa actividad. Es decir, se puede realizar una inspección y si tenemos un empleado o una empleada que se encuentre en el mostrador, podemos hacerle preguntas realmente para realmente comprobar si tiene un conocimiento amplio o un conocimiento, tampoco necesito que sea muy amplio, sino un poco nociones de que artículo 5, artículo 9 tiene conocimiento que son productos precursores restringidos o regulados, qué obligaciones tiene, qué es una licencia, cómo es una licencia, qué productos tiene que comunicar qué información de la cadena de suministro tiene que hacer, a comunicar al siguiente escalón, qué le tiene que comunicar. Son aspectos que tiene obligación de conocer los empleados de un operador económico que ponga a disposición este tipo de productos, ¿no? Es muy importante conocer estos campos, ¿eh? Seguimos hablando de este reglamento, ¿no? El reglamento donde habla de la formación y la sensibilización, ¿no? Aquí habría que poner la obligación de los Estados miembros de formación a la Fuerza de Cuerpo de Seguridad y los servicios de primera intervención y aduanas. Nos obliga el reglamento a realizar jornadas de formación y las realizamos. ¿Para qué se las realiza estas funciones a estos actores, en este caso la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, los servicios de primera intervención y aduanas? Para conocer los precursores explosivos regulados 1 y 2, anexo 1 y 2, en el ejercicio de sus funciones, ¿vale? Y lógicamente para que reaccionen de una forma adecuada y tengan conocimiento de ello, ¿no? Función fácil e entendible, ¿no? La jornada de situación, formación, como he dicho anteriormente, y simulación son importantísimos en este sector. A nivel nacional estamos realizando muchas jornadas, mucha publicidad para que el sector afectado y los actores afectados tengan conocimiento, mayor conocimiento amplio sobre sus obligaciones, donde realizamos o pretendamos realizar jornadas de tanto de Fuerza y Cuerpo de Seguridad como operadores económicos, como particulares, juntarlo en sesiones para hablar entre ellos de la problemática, cómo se puede resolver aún mejor o entender aún mejor este nuevo reglamento o esta normativa nacional, ¿no?, que saldrá en breve el año que viene, donde en este reglamento sigue hablando de las autoridades nacionales de inspección, donde garantiza, donde incluye que se debe de garantizar la asistencia de autoridades nacionales de inspección en este reglamento, que disponga de los recursos y competencias de investigación necesaria, que puedan realizar sesiones de investigación. Y todo ello para una correcta aplicación de los artículos 5 y 9, que son los que he mencionado con anterioridad, ¿no? Licencia y función de la cadena de suministro, comparación al momento de la venta, transacciones sospechosas, robo, desapariciones, que es el artículo nuevo, que tengan conocimiento de ello perfectamente, ¿no? Seguimos hablando de este nuevo reglamento. Las siguientes sesiones se hablará de la normativa nacional, ¿no? Pero es importante que tengáis nociones iniciales de este reglamento para un mejor entendimiento del mismo, ¿no? Dentro de unas cláusulas de salvaguardia que puede hacer que diferentes Estados miembros recoge que se pueden, sustancias que no se encuentran incluidas en los anexos 1 y 2, ¿vale?, un Estado parte o un Estado miembro puede restringir o prohibir su uso, ¿vale?, o incluso que le comunique las transacciones sospechosas con esas sustancias que no están incluidas, ¿vale? Por ejemplo, si detecta un debido de una determinada sustancia en la que se puede elaborar artefactos explosivos de fabricación sola o se han producido atentados, como una primera medida, se puede restringir y prohibir o incluso comunicar las transacciones sospechosas, ¿vale?, a las operadores económicos, ¿vale? No obstante, con las sustancias que están incluidas actualmente, que figuran anexo 1 y 2, los Estados partes pueden incluir, reducir o descender su intervalo mínimo, es decir, si por ejemplo si el peróxido de hidrógeno está en 12% y pudiera reducirlo a un 5%, ¿vale? Y la sustancia del anexo 2, pasarla a anexo 1 o realizar prohibiciones de comercialización. Estas son las opciones que deja el reglamento a los Estados miembros. Sin embargo, si volvemos a las modificaciones de los anexos, como una segunda parte de esa cláusula de salvaguardia, podemos modificar los valores límites del anexo 1 e incorporar sustancias del anexo 2. ¿Cómo? Lógicamente, comunicándolas al Comité Permanente de Precursores, ese comité que mencioné al principio de mi ponencia, que se creó en el 2009, donde ellos, con la industria y el comercio minorista, realizarán los trabajos, los grupos de trabajo oportunos para la inclusión o la inclusión en este caso de esas sustancias, de modificar esos valores o de incorporarlos. No obstante, esto es en el reglamento realizar esas acciones. Las cláusulas de salvaguardia que he mencionado con anterioridad son acciones que puede realizar un Estado miembro, ¿vale? Son aspectos diferentes. Y tenemos unos procedimientos de urgencia, como he dicho anteriormente, en el caso de repentino de una evolución de riesgo, ¿vale? Por una razón imperiosa de urgencia, se puede determinar un Estado miembro restringir un tipo de sustancia. No obstante, después se hay que notificarlo al Parlamento Europeo y al Consejo, donde el Parlamento Europeo y el Consejo puede presentar alegaciones y en el caso de que sean dudosas, pues la Comisión Europea puede derogar, digamos, el acto inmediatamente, ¿no? Tú realizas una acción a nivel estatal y sin embargo tienes que comunicar y posteriormente puede ser derogada en el caso que vaya en contra de una serie de principios fundamentales. Que en el momento que un país prácticamente soberano, ¿no?, no suelen entrar en estos aspectos de derogación las instituciones europeas, ¿no? Esto es lo que, una vez que tenemos ya el nuevo reglamento europeo que entró en aplicación el 1 de febrero, hemos realizado un anteproyecto de ley que llegamos a pensar que para 2022 entre en aplicación, donde hemos incluido un régimen sancional mucho más amplio, ya que tenemos mucho más actores y mucho más opciones de poder realizar incumplimientos de la normativa, donde hemos realizado una serie de modificaciones y adaptaciones al nuevo reglamento. Y como siempre se menciona, nunca va contrario al reglamento europeo. Creemos que en los próximos años realizaremos reglamentos, un real decreto que es un reglamento de desarrollo, ¿no?, de mayor entendimiento de lo que es la legislación, ¿no? Esta es lo que mencioné anteriormente, la directriz de aplicación. Se pueden descargar directamente poniendo Google directriz de aplicación. Hay una parte que es pública, otra parte que es privada. Lógicamente, la parte pública la aparece en Google, ya que se publicó en el diario oficial de la Unión Europea, donde hablo de un sistema de licencia, donde recomiendo su lectura porque es muy ilustrativa. Habla del sistema de licencia, de una labor de inspección y controles y de un intercambio de información, donde esta parte que pongo en gris es una parte privada. No obstante, el sistema de licencia es una parte pública. Y donde aparece una parte pública donde los operadores económicos pueden consultarla sobre la comprobación en el momento de la venta, ejemplos, transacciones sobre desarrollo de desapariciones, información de la cadena de suministro, cómo la pueden hacer, qué tipo de información puede poner en esas comunicaciones que realizan de la información de la cadena de suministro, y una seguridad, unas opciones o unos ejemplos de seguridad de almacenamiento, ya que el nuevo reglamento obliga a ese almacenamiento, seguridad de almacenamiento a los particulares. No obstante, da una serie de opciones o nociones a los operadores y los usuarios para que se almacene de una forma segura, ¿no?, que también te interesa. Bueno, esta era mi presentación. Es hablar de una forma genérica, tener unas pinceladas de cómo nació el reglamento europeo, por qué se hizo un reglamento europeo para el control de los precursores de explosivos para uso por particulares y una evolución que hemos realizado en cuanto a normativa. Durante el curso hablaremos de licencias, normativa nacional e incidiremos en cómo realizar un control exhaustivo de este tipo de sustancias, que no olvidemos, son sustancias de uso lícito que podemos tener en cualquier domicilio, pero que con ellas se puede fabricar un artefacto casero y que con muy poca cantidad se puede volar, por ejemplo, un autobús. Muchas gracias por su atención y me tenéis a vuestra entera disposición cualquier duda, pregunta en el chat o en un correo electrónico. ¿De acuerdo? Gracias por su atención.